Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Están dormidos, ¿eh? Mi nombre es Ángelo y soy un adicto. Primeramente quisiera dar las gracias a las personas que han trabajado para hacer esta reunión posible. Sé que hacer un trabajo como este toma bastante tiempo y dedicación. Y como no somos muchos, a veces pensamos que no merece la pena o que a lo mejor deberíamos ir a otra reunión. Pero en resumidas cuentas es una reunión como otra cualquiera, ya hayan dos personas o hayan cinco personas o diez personas o 300 personas, porque es lo mismo. Es básicamente un adicto compartiendo sus experiencias. Yo soy de España, obviamente nací en España. Vine a los Estados Unidos a la edad de los 16 años. ¿Me oyes? Ok, good. So, vine a los Estados Unidos a la edad de los 17 años. Y pues la verdad que yo nunca pensé que yo fuera a terminar siendo un adicto. Empecé a vender drogas pensando que era la mejor forma de hacer dinero rápido. Y al principio así fue. Pero muy pronto me convertí en mi mejor cliente. Y ya sabemos lo que pasa cuando vendes drogas y te conviertes en tu mejor cliente. Después como de unos 5 años de usar droga, mi vida llegó a un momento donde me di cuenta que si yo continuaba usando drogas, probablemente iba a acabar en la cárcel o muerto. Y me introdujeron a este programa donde me dijeron que me podían ayudar con mi proceso de recuperación. Cuando yo fui a mi primera reunión de Narcóticos Anónimos, eran puros blancos y negros. Ahí no había ningún latino. Importante, yo dije, bueno, pues esto no es para mí, porque no puede ser que yo sea el único latino que usa droga en Baltimore City. Y por mucho tiempo yo fui a reuniones y yo no vi a ningún latino. Entonces yo pensé que, bueno, que esto es para los americanos. Y como yo había vendido mucha droga, yo pensé que los americanos estaban locos por gastarse el dinero en la droga y no entendían por qué. Pero después de que yo me convertí en mi mejor cliente, me di cuenta de por qué. Al principio, cuando yo vine a estas reuniones, realmente no pensé que este programa fuera para mí. No pensé que este programa me pudiera ayudar a mí, porque yo era diferente. Venía de otra cultura, hablaba un lenguaje diferente y simplemente era diferente. Pero con el tiempo me di cuenta que sí era un adicto y que tenía un problema bastante grande. Y que realmente al final de mi adicción no había otro lugar donde yo pudiera ir a buscar ayuda. Al principio, como a todos, pues uno va a las reuniones y uno piensa que, bueno, si uno va a las reuniones, de vez en cuando uno se va a mejorar. Y cuando se da cuenta que no es así. Y tardé más o menos 3 años para conseguir un año. Hoy día tengo 20 años sin usar drogas. Y gracias a Dios yo nunca pensé que eso fuera posible. A veces pienso y digo yo, coño, yo usé droga, porque ha sido tanto tiempo. Pero todavía me acuerdo muy bien de la vida que yo tenía cuando yo estaba usando drogas. El dolor, el sufrimiento, cómo uno se siente cuando uno está usando droga, eso no se olvida. Con 20 años o más, no se olvida. Y a veces la gente piensa que nosotros los que tenemos mucho tiempo en recuperación, que no sabemos lo que es, o que no sabemos cómo se siente ser un newcomer o uno que acaba de llegar. Y déjame que te diga que no, que eso no es verdad, porque adictos somos hasta que muramos en recuperación. Este programa realmente me ha salvado la vida. Y entonces cuando me preguntan que si quiero venir a hablar, yo con mucho gusto lo hago, aunque haya 3 personas o 5 personas o 10 personas, no importa. Lo que sí me cae mal es que nada más me preguntan hacer reuniones en español. Como si mi recuperación no fuera buena para los americanos. Pero bueno, eso es como es. Y me da gran orgullo estar aquí y poder compartir con ustedes, porque yo sé que entre nosotros nos entendemos porque no somos de este país, no entendemos esta cultura, el lenguaje es diferente. Y venir a un programa donde la mayoría son de otra cultura, de otro lenguaje, es difícil a veces. Pero yo pienso que si el programa este me puede ayudar a mí, puede ayudar a cualquiera. Si no me equivoco, hoy el tópico es relaciones y relationships. Okay. So, básicamente, para mí pienso que es importante, antes de venir a estas reuniones y durante un tiempo en recuperación, yo siempre estaba buscando gente a quien yo pudiera ayudar para poder ser aceptado. Y he estado en relaciones tanto con mujeres o con personas que realmente no eran buenas para mí, pero por tener un amigo, por tener una persona que me aceptara, yo, como dicen en inglés, I put up with a lot of shit. Y llegó un momento que me cansé de ser una persona que tiene que hacer las cosas por las otras personas. He entendido que en una relación hay que dar y recibir. Si tú estás en una relación donde solamente das y no recibes, yo pienso que es una relación no es muy saludable. Ya sea una relación con una pareja o ya sea una relación con unos amigos. En recuperación yo he entendido que en la amistad hay que dar y recibir. Y cuando no es así, no es una amistad. Pienso que la amistad, especialmente en los grupos de recuperación, es muy importante porque crear un grupo de apoyo es muy, muy importante con personas que se pueden identificar contigo. Al principio de mi recuperación, yo salía con un grupo de muchachos, bueno, éramos como 7 u 8 de nosotros, y todos íbamos juntos a todas las reuniones, a todas las conferencias. Si veías a uno, veías a los 7 más. Y éramos buenos amigos y nos relacionábamos muy bien. Pero eventualmente, mientras íbamos creciendo en nuestro proceso de recuperación, cada uno de nosotros como que fue por un lado. Nos casamos, de negocios, y poco a poco esa amistad, que al principio fue una amistad muy, muy importante, eventualmente fue como desapareciendo. Y llegó un momento donde tuve que tomar una decisión de básicamente terminar esas relaciones, porque realmente donde yo me encontraba en mi proceso de recuperación me di cuenta que simplemente no eran beneficiosas para mí para aquel entonces. Entonces, terminar esas relaciones fue difícil porque son relaciones con personas que me habían ayudado en el proceso de recuperación y personas que por mucho tiempo hemos compartido la recuperación. Pero llegó un momento de que simplemente yo pienso que estábamos creciendo espiritualmente en diferentes niveles, emocionalmente en diferentes niveles. Y yo pienso que si venimos a este programa y no trabajamos los 12 pasos, no vamos a crecer emocionalmente, no vamos a crecer espiritualmente. Y los que lo trabajamos, obviamente vamos a cambiar. Entonces llega un momento que realmente somos diferentes personas, aunque tengamos una amistad. Yo tuve que básicamente terminar estas relaciones. Si yo voy a estas personas hoy en la calle, yo los saludo y todo eso, pero ya no tenemos la amistad que teníamos antes. Y yo hice eso porque me di cuenta de que llegó un momento que yo no tenía poder sobre quién esas personas eran, pero yo sí podía tener poder en lo que yo decidía quiénes eran mis amistades. Digo esto porque pienso que es importante, porque a veces nos encontramos en relaciones que no son saludables para nosotros, pero no nos queremos salir de ellas porque a lo mejor no tenemos muchos amigos, no tenemos muchas amistades, y a veces mejor tener algo que no tener nada. Pero yo he aprendido en este proceso de recuperación que si yo me encuentro en una relación donde no es saludable o buena para mí, es mi responsabilidad removerme de esa situación. En relaciones con parejas, si lo queremos llamar de esa forma, yo por muchos años estaba buscando mujeres, como yo le digo, mujeres rotas, a las que yo podía arreglar, o reparar, o cuidar, o salvarlas, si podemos decirlo de esa forma. Y me di cuenta, después de muchos años en recuperación, de que yo no puedo salvar a nadie, de que yo no puedo arreglar a nadie, de que tengo que buscar personas que están emocionalmente saludables y personas que me van a compartir a mí como yo voy a compartirles a ellos. Pienso que nosotros como adictos a veces nos metemos en unas relaciones bastante enfermas, bastantes relaciones que no son buenas para nosotros, pero padecemos de que tenemos que tener a alguien con nosotros para que nos dé valor de quiénes somos nosotros como personas. Y simplemente a veces estamos en una relación que sabemos que no es buena, pero nos quedamos ahí porque tenemos miedo a estar solos. Pienso que la recuperación, la relación con nosotros mismos es muy importante. Yo en recuperación pasé mucho tiempo solo. Y a veces me preguntaba, coño, ¿pero qué pasa conmigo? Estoy en recuperación, trabajo los steps, hago cosas en la comunidad, soy una buena persona. ¿Y por qué yo no puedo encontrar una pareja que me acompañe, ¿no? Eventualmente me di cuenta que mi problema era que yo era una persona que me gustaban mujeres que tuvieran unos 20 años más jóvenes que yo. Entonces, por tanto, siempre me metía en problemas. Siempre, las relaciones nunca llegaban a ningún lugar. Y eso tenía mucho más que ver porque esas relaciones con mujeres más jóvenes me ayudaban a mí a alimentar mis otras adicciones que yo tenía. Yo me acuerdo cuando tenía 10 años en recuperación, yo terminé preso porque estaba en una relación con una mujer mucho más joven que yo y la relación no acabó como ni ella ni yo esperábamos. Y me acusó de abuso doméstico, que nunca sucedió como ella lo dijo, pero desafortunadamente en este país, cuando una mujer te acusa de abuso doméstico, eres culpable hasta que tú puedas probar tu inocencia. Y durante ese proceso me di cuenta de que yo era culpable, pero no por lo que ella me estaba acusando a mí, sino por yo haberme quedado en esa relación cuando yo había visto esas banderas rojas que te dicen salte de esta relación y yo no quería salirme porque era una muchacha joven, bonita, le gustaba mucho el sexo y yo feliz de la vida, pero era una relación bastante, bastante enferma, bastante desnivelada. Y a veces uno cuando está metido en una situación no lo ve hasta que se sale de ella. Y eso fue una experiencia que con 10 años limpio acabé preso diciendo, pero ¿qué yo estoy haciendo aquí? Yo tengo 10 años en recuperación, he trabajado los pasos, tengo sponsors, tengo un montón de cosas. Sin embargo, aquí estoy preso. Cuando fui a corte, el juez no le importa si yo estoy en recuperación o no. Simplemente que según él o según el juzgado, yo he violado ciertas leyes y tengo que pagar el pato, como quien dice, ¿no? Entonces, de esa experiencia me di cuenta de que es mi responsabilidad, si estoy en una situación que no es saludable para mí, removerme de esa situación. Porque no le puedo echar la culpa a la otra persona por lo que suceda. Entonces, estoy diciendo esto porque pienso que es importante que las relaciones que nosotros tenemos son muy importantes, que nos pueden ayudar en nuestro proceso de recuperación o no. Porque cuando yo estaba pasando por esa experiencia, si no hubiera sido porque yo tenía en aquel momento una buena fundación en mi proceso de recuperación, yo probablemente hubiera usado. Porque llegó un momento donde yo dije que le den por culo a esto y a todo el mundo. Yo me cagué en Dios, en recovery, en todo, porque estaba súper enojado, porque no entendía por qué yo había acabado en esa situación, por qué a mí me estaban acusando de algo que yo no había hecho. Pero entendí que era culpable porque yo tenía que haberme salido de esa relación antes. Entonces digo esto para dejar a la gente saber que ya sean 30 días o 10 años, a veces uno está metido en una situación que le causa dolor, le causa sufrimiento, y el único que va a poder salirse de esa situación es uno. Uno tiene que tomar esa decisión de decir, esto no es para mí, esto no es saludable para mí, por tanto es mi responsabilidad de removerme de esta situación. Y a lo mejor pensamos, ¿qué tiene que ver eso con el proceso de recuperación? Pero en mi tiempo que llevo en recuperación, he visto a muchas personas recaer por motivos de relaciones, por motivos de amores, por motivos de sexo, por motivos de persona han vuelto a usar por una relación. Entonces, el dolor que una relación negativa, una relación que no es buena para uno, le puede causar a uno volver a usar drogas. También yo me da cuenta que yo no puedo tener relaciones con personas que usan drogas. Yo no puedo tener relaciones, o bueno, no relaciones, sino amistades con personas que venden drogas. Yo no puedo ir al bar a ver a mis amigos. Yo tengo que tener cuidado con quien yo me relaciono y con quien yo dejo que entre en mi vida, porque es mi responsabilidad estar saludable y no caer en problemas. Gracias a Dios, aunque a veces he tenido que tomar decisiones que no han sido fáciles, me he dado cuenta que a veces una relación hay que terminarla, porque si no funciona, no funciona. Yo hace tiempo tenía un sponsor, mi primer sponsor, que me ayudó muchísimo. Y llegó un momento donde él cambió su vida y cambió su situación, y él ya no estaba tan entregado al proceso de recuperación, y llegó un momento que tuve que, como dicen en inglés, despedirlo y tener que ir a buscar otro sponsor, porque realmente él ya no me estaba ayudando a mí como yo necesitaba. Y también fue difícil, porque ¿cómo le dices a una persona que te ha ayudado por 5 años de que es tiempo de que yo busque a otra persona? Para mí me dolió bastante, porque esa persona me ayudó muchísimo, pero llegué a entender de que, como he explicado antes, es mi responsabilidad. Si yo estoy en una situación que no es favorable para mí, removerme de esa situación. Yo he aprendido en este programa de Narcóticos Anónimos que yo no tengo ningún poder sobre las personas, las cosas o las situaciones. Pero yo sí tengo poder sobre las decisiones que yo tomo. A veces pensamos que, como no tenemos control o poder de nada, cuando algo pasa simplemente no podemos hacer nada. Y pienso que eso no es verdad, porque a veces nosotros somos culpables hasta cierto punto de lo que nos pasa a nosotros. Entonces yo he aprendido durante este proceso de que es importante que yo, como dicen en inglés, mantenga mi casa limpia cuando hablamos de relaciones, porque si no, voy a tener problemas en mi proceso de recuperación. También pasa mucho con personas en el programa de Narcóticos Anónimos. A veces uno quiere ayudar a la gente más que la gente se quiere ayudar a sí mismo. A veces uno ve a alguien sufriendo y uno quiere ayudarlos y uno les da y los sube y los baja y los lleva y los trae, y a veces las personas se aprovechan de uno y luego uno se siente como que esta persona me ha utilizado, esta persona me ha, se ha aprovechado de mi forma de ser, y vuelvo a lo mismo. Pienso que es mi responsabilidad de tomar decisiones que son beneficiosas para mí. Por eso pienso que la cuestión de las relaciones en nuestra recuperación es muy, muy importante, porque yo sé que yo solo no puedo estar, entonces tengo que buscar gente que me pueden ayudar a mí en mi proceso de recuperación. Como expliqué anteriormente, con las personas con quien yo me recuperé al principio, esas personas ya no están en mi vida, entonces quiere decir que yo tenía que buscar otras personas que puedan ser parte de mi network para que me ayuden en mi proceso de recuperación. Y a veces es difícil cuando uno está acostumbrado a tener un grupo de amigos, especialmente en el programa de recuperación, cuando llega un momento que se da cuenta que esos amigos ya no sirven el papel que se hacían antes. Y uno tiene que ir a buscar nuevas amistades. Uno tiene que, como dicen, salir de su safe entorno, de su entorno que uno se siente cómodo. Y tiene que uno ir a buscar amigos o hablar con gente que a lo mejor anteriormente no hubiera pensado hablar, porque si no, uno se va a quedar solo, y si uno se queda solo, uno no está en buena compañía. Entonces, después de que terminé las relaciones con estas personas que por tanto tiempo formaron parte de mi recuperación, tuve que ir a hacer más amistades dentro del programa de Narcóticos Anónimos, y eso me ha ayudado bastante, porque ahora conozco a mucha gente. Yo cuando vine aquí, yo soy una persona que a mí, al principio, yo no me confiaba en nadie. Y después ya bastante tiempo en recuperación, tenía mi grupito de gente y con esa gente nada más yo estaba. El resto, como yo no quería saber nada más. Y luego cuando este grupo, de alguna forma u otra, se removió de mi vida, no me quedó otro remedio que ir a buscar nuevas amistades. Entonces hoy entiendo que, nuevamente, es mi responsabilidad buscar ayuda. Es mi responsabilidad establecer relaciones con personas donde nos podemos ayudar mutuamente. Porque, como dicen, la gente va y viene, pero uno siempre está aquí. Y uno solo no puede estar en este programa. Porque uno pasa por muchas cosas en la vida donde necesita personas que uno puede ya comunicarse con ellos. A veces yo paso por problemas de la vida, del trabajo, y tengo personas a quien yo puedo llamar y conversar y explicarle, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Cuando los veo aquí en las conferencias, siempre es bueno compartir con gente que a lo mejor no veo nada más que una vez al año. Pienso que es importante porque me ayuda a mantener ese sentimiento de que estoy en un proceso de recuperación y que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Porque si uno no tiene amistades, uno no tiene relaciones, uno tiene una relación con sí mismo y uno se escucha a sí mismo, nadie más lo está escuchando. Y uno habla consigo mismo, nadie más lo está hablando con uno. Entonces, pienso que eso puede ser no muy bueno porque no tienes a alguien que te dé valor, que te escuche, que te entienda, que te pueda decir, Ángelo, entiendo perfectamente lo que estás pasando. Yo no sé ustedes, pero yo por mucho tiempo fui lo que dicen en inglés, un loner. En español sería un solitario. El llanero solitario me llamaba yo, porque yo siempre estaba solo. Y a veces estaba en un grupo, pero me sentía solo. Por ese miedo que uno siente cuando uno llega aquí, que no conoce a la gente, y la desconfianza que uno tiene. Y entonces dicen, este es mi amigo, y uno se siente como que así, como un poco miedo, ¿no? Pero pienso que la vida nos enseña de que hay que, como dicen, hay que, you have to reach out, tienes que buscar nuevas relaciones en recuperación, y uno nunca sabe dónde uno va a poder recibir la ayuda. Yo pienso que hay momentos de que uno tiene que tener a alguien con quien uno pueda hablar, ya sea su padrino. Obviamente la relación entre un padrino y un sponsor, padrino y sponsor es lo mismo, un padrino y su sponsor es muy muy importante. Yo tengo ahora mismo un sponsor, un padrino, que lleva siendo mi padrino como 4 años. Y porque estoy en un momento diferente en mi recuperación, pues no me hace falta tanto como me hacía falta al principio de mi recuperación. Pero siempre mantengo una conversación con él, trabajamos en los 12 pasos, que es muy importante. Si no tienes una relación con tu padrino, ¿cómo es posible que puedas trabajar los 12 pasos si tú no tienes confianza en esa persona? Y a veces mi padrino habla mucha mierda. Y a veces mi padrino hace cosas que yo digo, este está como una cabra. Pero entiendo que mi padrino es una persona que me quiere ayudar. Mi padrino es una persona que entiende muy bien los 12 pasos. Lleva mucho tiempo en recuperación. Está muy, muy envuelto en el programa de Narcóticos Anónimos. Y tengo que entender que mi relación con él es de padrino, y que tengo que escucharlo a él porque yo sé que él me puede guiar durante mi proceso de recuperación. Nuevamente, si yo no confío en mi padrino, ¿cómo es posible que yo pueda trabajar los 12 pasos? Que pienso que es muy, muy importante para el proceso de recuperación. Hablando de relaciones, yo por mucho tiempo no tuve una relación con mis padres, porque mis padres me causaron mucho dolor de pequeño, y cuando empecé mi proceso de recuperación me di cuenta de que tenía que resolver esas relaciones. Y resolver no quiere decir que todo puede quedar bien, simplemente aceptar lo que pasó y seguir para adelante. Yo, por ejemplo, hoy día no tengo una relación con mi madre. Mi madre es quien mi madre es, y mi madre nunca va a cambiar, y yo no puedo cambiarla, y por mucho tiempo yo la odiaba igual que a mi padre, porque me hicieron mucho, 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 mucho dolor. Pero en mi proceso de recuperación yo también entendí que si yo no podía perdonar y olvidar a mi madre, yo nunca iba a tener una relación con una mujer. Entonces tuve que trabajar en ese proceso de perdonar a mi madre, de entender que yo no puedo controlarla a ella. Y hoy día tengo una buena relación con una mujer que yo nunca pensé que fuera a ser posible, porque por mucho tiempo yo a las mujeres las odiaba. Yo a las mujeres pensaba nada más que eran sexos, objetos sexuales. Y hoy día no pienso así. Pero todo eso fue a medida de que yo pasé mucho por mucho sufrimiento, mucho dolor por parte de mi madre. Y como digo, hablando de las relaciones, es importante de que relaciones que a lo mejor no están resueltas, hay que trabajar en ellas. Si no, eso te puede traer bastante dolor. Yo llegué a perdonar a mi padre y a mi madre. Y perdonar no quiere decir que uno olvida, simplemente que uno acepta lo que es y lo que no es y sigue para adelante. Yo he tratado de que mi madre sea diferente, pero mi madre es quien ella es, y he aceptado que simplemente esas son las cartas que me han tocado en esta vida, y que no hay otra madre, y que es la madre que me tocó a mí, y puedo seguir para adelante. Pero no, ya no me, esos sentimientos que yo tenía de odio contra mi madre ya no controlan mi vida, y yo no puedo llevar esos sentimientos a la persona a quien yo conozca. O sea que pienso que es bien importante lo de las relaciones que uno tiene, y relaciones hay muchas, pero pienso que si uno no maneja las relaciones, si uno no trata de resolver lo que pasa en esas relaciones, uno se va a seguir encontrando gente por el camino que son iguales a personas, y le van a hacer las mismas experiencias nuevamente. O sea que pienso que es importante trabajar en tener relaciones positivas, relaciones que lo pueden ayudar a uno. Si estás en una relación que no es positiva, salte de ahí, porque tú no vas a cambiar a esa persona. Lo tengo bien claro eso. Yo hoy día con mi pareja, básicamente, del primer día le dije, mira, esto es lo que hay. Esto no lo aguanto, esto no lo aguanto, esto no lo aguanto, esto sí, y ya está. Y realmente hoy mi pareja no, lo llevamos bastante bien, ella no está en el programa de recuperación, pero yo sé que ha sido gracias a Dios que he trabajado mucho y he resuelto mucho relaciones del pasado con mi familia, con mi madre, con mi padre, para hoy poder tener relaciones más saludables, ya sean con una pareja, ya sean con un amigo, ya sea con un sponsor, ya sea con gente del programa. Pienso que las relaciones son importantes. ¿Se acaba mi tiempo o todavía tengo tiempo? ¿Tengo tiempo todavía? ¿O? Porque te veo aquí sentado aquí al lado mío y digo, este me está diciendo que me calle.
Aléjate un poco más del micrófono, okay. Creo que te puedo oír mejor.
Así mejor.
Y habla más fuerte.
¡Más fuerte!
Así es mejor.
Ok. ¿Cuál era la otra? ¿Era sentimientos y qué más? Sentimientos versus emociones. Bueno, yo pienso que sentimientos es lo que uno tiene dentro del corazón. Emociones es como uno reacciona bajo ciertas circunstancias, y pienso que a veces lo que uno siente y lo que uno desea son dos cosas diferentes, porque a veces las emociones están atadas a una experiencia en el pasado usualmente. Y pienso que yo en el pasado sentía una cosa y reaccionaba automáticamente. Pensaba usar droga y automáticamente usaba droga. Me pasaba cualquier cosa y automáticamente reaccionaba. Hoy día pienso mucho las cosas. Comprendo de que si yo hago algo, siempre hay una consecuencia. Entonces yo puedo pensar una cosa, pero reaccionar a esa cosa es otra cosa diferente. Entonces hoy día pienso mucho más, y pienso que eso me lo ha dado mucho el programa de recuperación, que me ha ayudado a pensar las cosas más, a no ser tan reactivo, a no ser tan impulsivo. A veces cuando pienso algo, siento algo y voy a hacer algo, a veces yo lo pienso, tratando de ver cuáles son las consecuencias que mis acciones pueden causar. Porque pienso que a veces uno se mete en problemas sin querer, simplemente porque uno, de la forma que uno reacciona. Y pienso que es muy, muy importante. Yo le pido a Dios todos los días que me dé paciencia, sabiduría, courage, que me deje saber, que me deje saber qué es el camino que tengo que tomar. Obviamente ahora ya después de 20 años pues es como un poco más fácil, que digamos, porque tengo ciertas herramientas que yo puedo utilizar cuando algo está pasando en mi vida, pero aún así pienso que hay que pensarlo mucho las cosas, porque a veces las cosas le vienen a uno cuando uno menos se lo espera, y a veces uno toma decisiones que después le pueden causar problemas. Yo cuando estuve preso fue básicamente porque yo pensé una cosa y hice otra, you know, y sabía que estaba metido en un problema y como que, bueno, lo ignoré. Y yo digo, bueno, yo quiero lo que yo quiero, y estamos en lo mismo, como lo que uno piensa y como uno reacciona. Sin embargo, hoy día trato mucho de no meterme en situaciones que después me causen problemas, porque yo soy hasta cierto punto culpable de lo que me pasa a mí en mi vida, o soy responsable, si lo queremos llamar de esa forma. Y vuelvo a decir que esto yo lo he aprendido en el programa de Narcóticos Anónimos, en el proceso de trabajar en los pasos, en los 12 pasos, en ir a muchas reuniones, en hablar con mucha gente, en escuchar a mucha gente en reuniones, en conferencias. Es curioso porque a veces yo voy a reuniones cuando no quiero ir a reuniones y escucho personas que no quiero escuchar, y usualmente oigo algo que sé que tengo que oír. A veces cuando yo voy a reuniones en el área donde yo voy a las reuniones, hay personas que simplemente que sé que no están trabajando un buen programa, que no están trabajando un buen proceso de recuperación, y cuando se ponen a hablar automáticamente yo quiero no escucharlos. Pero yo entiendo, Jesús, yo entiendo que Dios habla por medio de las personas. Entonces, cuando una persona está hablando, yo sé que Dios está tratando de hablar conmigo. Entonces, si yo no quiero escuchar a ciertas personas porque pienso que su mensaje no es bueno, me estoy privando de escuchar algo. Entonces, yo he aprendido que cuando yo voy a las reuniones, quiera o no quiera, tengo que escuchar el mensaje, no tanto a la persona que lo está dando. A veces voy a una reunión y no me entero de nada, porque estoy en mi mundo, en mi mente, pensando otras cosas, y de repente la persona dice algo y como que yo sé que ese es Dios que está hablando conmigo. Estoy pasando por algo, una experiencia o algo, y estoy preocupado, y de repente, ¡pum!, oigo mensaje. Y yo digo, yo sé que esto es Dios, que me quiere dar un mensaje. Yo pienso que a veces cuando uno trabaja los 12 pasos de recuperación, uno va a reuniones, uno reza, uno poco a poco empieza a establecer una mejor conexión con el Dios superior de uno, con el High Power. Y yo pienso que cuando uno a veces escucha que uno dice a Dios, por favor, Dios mío, déjame saber qué debo hacer, o por favor, Dios mío, ayúdame con esta situación. Yo pienso que si uno escucha bien, uno puede escuchar la respuesta, uno puede escuchar a Dios diciéndole, esto es así o no lo hagas así. Lo que pasa es que a veces le pedimos a Dios que nos dé una respuesta, y cuando nos da la respuesta, no nos gusta la respuesta. Y estamos diciendo, oh, no, pero yo no quiero eso, yo quiero esto. Entonces me he dado cuenta que cuidado con lo que pides, porque a lo mejor Dios te lo va a dar. Pero yo trato de no pedir muchas cosas ahora, porque a veces cuando uno pide algo se lo da a Dios y luego uno no está listo todavía para esas cosas. Y tratar de pedir a Dios que me dé lo que necesito para cada día. Yo estoy muy contento y muy agradecido a este programa y a las personas de este programa y de que me han ayudado durante mi proceso de recuperación, porque realmente yo esto no lo he hecho solo, y yo no... Nunca hubiera llegado yo a tener 20 años en recuperación si no hubiera sido por el apoyo que yo he recibido de muchas personas en este programa. El programa funciona. Si estás teniendo momentos difíciles, yo diría que reces mucho, que le pidas a Dios que te ayude. Y no es que estoy predicando ni nada de eso, porque no creo en nada de eso tampoco, pero sé que Dios nos puede ayudar, y por medio del programa podemos encontrar la solución para el cada día de nuestras vidas. Yo creo que mi tiempo se va a acabar. Espero que haya dicho algo que quizás le parezca bien o quizás le responda alguna de sus preguntas, o a lo mejor mañana cuando vayan para sus casas le digan, ah, este hombre está hablando de esto, de lo otro, y espero que haya dicho algo que realmente le puedan ayudar en su proceso de recuperación. Y eso es todo. Mi nombre es Ángelo y soy un adicto. Gracias.
Gracias, Ángelo. Bueno, el segundo orador no ha llegado. No sé si hay un voluntario o podemos... ¿Un voluntario? Ahí viene, está Carlos.
Mi nombre es Carlos, yo soy un adicto.
Hola, Carlos.
Primero les voy a decir, hay unos programitas que están encima de las sillas. Esos programas están traducidos al español. Fue una cortesía de este año. So, mi madrina me los dio para que los pasáramos. Brian me dijo qué vamos a hacer con ellos y estoy de acuerdo con él. Memorabilia de recuerdo. Así que si está interesado, para que se lleven. Así de una manera le dejamos ver a ellos que sí, que funcionó, y a lo mejor el año que viene pues lo ponen otra vez al español. So, como dije, mi nombre es Carlos y yo soy un adicto. Voy a hablar de mi experiencia en relaciones en recuperación. La primera relación que yo tuve fue con mi papá. Es la primera que me puedo acordar. Y para mí esa relación pues marcó lo que yo llamo el deseo de tener una relación con alguien, pero a la misma vez el sentimiento de sentirme abandonado. Porque yo buscaba una relación con él. Pero él quizás, según yo lo veo en sus adicciones, no sabía tener una relación ni conmigo ni con las personas. De hecho, mi mamá a veces se lo digo y mi mamá me dice, bendito, pero si no tiene una relación conmigo, ¿cómo le va a tener contigo? Y yo digo en mi mente, sí, pero eres mi papá, tú sabes, todavía yo quiero como que llenar, ¿no? Entonces, de alguna manera empieza, es como un vacío, empieza como un void que está ya puesto allí. Y de alguna manera ya yo vengo usando la gente en mi vida, pero como niño al fin creo que no entendía que lo estaba haciendo. A fin de cuentas, voy a leer algo porque me llegó en estos días del 1 de abril, donde dice, amor y adicción. Algunos vimos primero los efectos de la adicción en las personas más cercanas. Dependieron mucho de ellas y cuando encontraban otros intereses, amigos o seres queridos, nos enfadábamos y nos sentíamos decepcionados y dolidos. La adicción afectó todas las áreas de nuestra vida. Así como buscábamos la droga que pusiera todo en orden, también buscábamos a las personas que nos arreglaran. Nuestras exigencias eran imposibles y se alejábamos a todos los que tuvieran algo valioso que ofrecernos. A menudo, las únicas personas que quedaban eran aquellas que estaban demasiado necesitadas como para negarse a nuestras expectativas fantasiosas. Y fíjate, hizo la palabra fantasiosas, expectativas fantasiosas. Yo creo que yo he tenido mucha fantasía con las relaciones que han venido tocando mi vida. Yo tenía una fantasía que mi papá en un momento dado, él iba a dejar su trabajo y como que se iba a sentar conmigo y me iba a dar esa, digamos, comunión, comunicación, y nunca pasaba. Entonces yo me acostumbré como que mi mente a crear como una novela de todas las cosas, hasta el momento en que no sucedía. Cuando no sucedía, pues me iba y usaba, buscaba algo. Puede que haya sido comida, puede que haya sido una manipulación. Fíjate, yo me acuerdo que yo soy de la época del Atari. No sé si ustedes se acuerdan, pero acababan de salir estos jueguitos, los primeros jueguitos de estos de videogames, y yo invitaba a los niños pobres del barrio, los que eran pobres porque no todo el mundo podía tener ese jueguito en el momento, en los 80. Y después que ellos estaban jugando, mi hermano, yo los desnudaba, yo hacía una hasta Crazy Glue le ponía si quería, y los pobres muchachos en esa vulnerabilidad, porque ellos querían jugar, pues ellos se sometían, como dice allí, pues, igual es que nosotros, aquellos también estaban demasiado necesitados como para negarse a nuestra exigencia. So, de alguna manera yo empecé a darme cuenta que había algún poder en algo que yo podía tener sobre ti y que si yo lo tenía lo suficiente, yo te iba a amarrar. Lo otro que veo en términos de sentimientos versus emociones es que también era una gratificación inmediata, porque una vez ya yo había hecho lo que yo había hecho, ya yo no tenía otro interés en ti, hasta el momento en que llegara que yo quisiera otra vez repetir esa demanda. Entonces, ahí salía afuera, buscaba al muchacho, le hablaba dos o tres cositas y me lo traía otra vez para la casa. Hacía lo que hacía, tú no me gustas, lo enviaba. Bueno, crecí con muchos jóvenes en el barrio, ¿no? Y no entendía los sentimientos que yo tenía. No entendía que a mí me atraían los hombres. Yo lo comparo mucho con crecer siendo negrito en el tiempo en que los blancos separaban a los negritos, ¿no? A las personas de color, porque de alguna manera había un repudio hacia la persona que tuviera estos sentimientos. Y yo aprendí, tanto como me odiaban los que pudieran haber pensado que yo lo era, como yo a odiarme a mí mismo. Yo desde muy temprana edad tengo un concepto de odio hacia mí mismo, pero a la misma vez, el Dios Todopoderoso que me creó dio un sentimiento de supervivencia. Yo no creo que nadie se quita la vida así como tan así. Hay algo en nosotros, o por lo menos en mí, que lo he descubierto, que se va a interponer entre eso, porque el espíritu que Dios me da es el espíritu de vida. Entonces, para yo llegar a ese punto donde yo quiera quitarme la vida, debo estar bien broken, bien roto en mis emociones, para yo decidir tomar una decisión como esa. Pero yo no llegué allí rápido, porque llegué allí. Creciendo, cuando llego allí, porque voy a saltar en no mucho tiempo, lo que me di cuenta fue que yo usé el alcohol y la droga para anestesiar, para adormecer esos sentimientos que yo tenía. Porque el sentimiento mayor era sentirse inadecuado. No ver que yo sí sentía lo que sentía y que estaba bien. Entonces, de alguna manera, yo siempre estaba buscando lo que llaman un scapegoat, un escape. Algo tenía que darlo. Y como persona al fin, pues yo primero usaba la droga. Después que estaba bien arrebatado, entonces tenía el valor para dar aquello que yo tenía. Que no era mucho, según yo, porque yo no reconocía tampoco el valor que yo tenía. Porque, como dice la literatura, yo vengo de tener una personalidad fracturada. Yo vengo de estar con mayormente con las personas, con los hombres, por sexo. Porque eso fue lo que yo aprendí, creciendo. A mí me van a buscar porque pueden tener sexo conmigo. Pero no veía un valor como persona. De hecho, tengo un primo que sostuve una relación con él como por 5 años. Y yo no sé dónde empezó el asunto, en el sentido que si fue exploración o si fue violación, no sé por dónde empezó, se fue la bolita, ¿no? Pero lo que sí sé es que lo bonito que yo quería de una relación, ahora yo no lo sentía que yo lo podía tener, como que lo tenía que esconder. Porque la experiencia de lo que estaba viviendo no me iba a llenar lo que yo quería. Y no lo llenaba, y me costó tiempo, como tú decías, reconocer eso. Entonces, cuando yo me drogaba y cuando yo bebía, olvídate, esos sentimientos no estaban allí, punto. Era una vida loca. Vámonos por ahí, vámonos para la discoteca, vamos para aquí. Pero siempre había un patrón bien marcado. Primero usar y después ir a buscar el sexo. Cuando yo llegué a recuperación, que yo entré por la puerta, yo venía de una iglesia. Yo llevaba 6 años en una iglesia, pero estaba usando en la misma iglesia. Yo estaba haciendo la clase dominical y yo, pues al final, me hacía falta algo que tenía que inspirarme, porque pues yo no quería irme de rodillas y buscar el espíritu. Y yo dije, pues yo lo busco y en una cerveza y unas pastillas y otras fórmulas que yo conocía, que había aprendido en la vida, y calladito en mi secreto. Nadie lo sabía y al otro día estaba inspirado y había hecho tremenda clase. Pero como tú sabes, uno va adquiriendo una conciencia, sobre todo cuando uno tiene un despertar espiritual de que existe un Dios. Porque cuando no existía Dios en mi vida, yo me sometía a todo sin medir. Bueno, me metía en carro drogado, me mentía, le robaba, hacía un montón de cosas. Pero cuando ya viene una conciencia de Dios a mi vida, entonces como que eso me alcanza. Y llega un momento que, no entendía la enfermedad, que yo tenía una enfermedad de adicción, yo quería más. Ya no era suficiente tomarme una cerveza y las pastillas, entonces ahora yo quería también ir a consumir. Y ahí me preocupé. Y llego a Narcóticos Anónimos, por la gracia de Dios. Dios me puso este programa en el camino. Y cuando yo llego a Narcóticos Anónimos, yo pensaba que yo venía a traer el Evangelio a estas personas que estaban ocultas. Mira qué loco, ¿sabes? Yo dije, esta gente son como los de las catacumbas, están escondidos. Y para que llegue el evangelio, Dios me tuvo que sacar a mí de la iglesia para yo irles a predicar la palabra. Eso fue lo que yo pensé. Pero en realidad, en mi primer meeting, cuando yo salí, yo estaba como en carne viva, en el espíritu, en mi espíritu. Y cuando yo voy saliendo, me dice un joven, déjame decirte, tampoco era que era tan atractivo, pero de alguna manera me chocó, que me dice, ¿y vas a venir mañana? Me dijo. Y mira, y yo te juro, yo creo que en ese tiempo a mí nadie me había invitado a nada a menos que yo pagara, a menos que yo comprara la membresía, a menos que yo hiciera algo por la otra persona. Y a mí me estuvo bien curioso, bien grande. Y entonces yo le dije, ¿sí? ¿Cómo mañana? Porque yo no entendía que mañana quería decir mañana, que se venía para la reunión mañana. Yo dije, esto me está, tú sabes, impactante. Y me dijo, sí, ven, sigue llegando, que queremos que siga llegando. Eso, entonces ahí me empezó a dar vuelta porque ahora me quiere. Ahora quiere que yo esté acá. O sea, yo no es que te digo que yo no haya estado en otros lugares, pero yo tuve que hacer mucho para llegar a esos lugares. Para llegar a la iglesia, tuve que hacer, comportarme de una manera, cambiar mi forma de vestir. O sea, era como que algo que tenía que hacerlo como para pertenecer. Te voy a decir algo. La iglesia para mí y el concepto de Dios para mí, hoy le agradezco tanto a Dios porque ya estaba fundado. Lo que yo no sabía era bregar conmigo mismo. Yo no entendía quién era Carlos en la iglesia. So, empiezo a venir a Narcóticos Anónimos y veo un hombre que me enamoré de él, pero a primera vista. Es que todavía me acuerdo. Y tenía un carro blanco y era este enfermero. Y cada vez que venía ese hombre por ahí, a mí me entraban unos nervios. Y yo decía, pero ¿se dará cuenta él? Yo viendo todo eso así, el corazón. Tum, 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 tum. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Entonces, como estábamos en Narcóticos Anónimos, pues yo veía esperanza. Porque yo decía, pues ya estamos aquí. Y él está aquí, ya no tenemos que... Ah, te quiero decir también, Víctor, una cosa por la otra, que en Narcóticos Anónimos yo me quedé porque cuando yo empecé a llegar, estaba en una de las lecturas, que aquí no nos importa qué preferencia sexual, religión, si tuviste o lo que no tuviste. Por primera vez en mi vida yo veo eso en blanco y negro. Eso fue como la Constitución de los Estados Unidos, que la firmaron, tú sabes. Por primera vez estaba en puño y letra. Por eso me quedé, más que nada. Porque por primera vez en mi vida yo tenía un espacio donde pudiera ser, como el segundo paso, pudiera ser que yo pueda ser yo completo, sin tener que esconderme. Ser yo, porque yo crecí, vuelvo y te repito, como un negrito en el tiempo de los blancos. Habían tantas limitaciones para yo poder quién ser, ¿me entiendes? Y según le gritaban a los negritos, ¡negro! Hoy vi la película Jackie Robinson y estaban, o sea, lo querían tumbar, pero a la, pues ya tú sabes, nosotros que si fague, que si pa' aquí, y si no lo veía, y si no me lo decían a mí, lo veía en la televisión o lo veía en una comedia. Entonces yo tenía ya miedo. En el fondo yo lo que tenía era miedo de dejarle ver a las personas que yo sea. Eso te voy a decir, uno de los mayores problemas que yo tengo es ser vulnerable con las demás personas. Yo tengo un sinnúmero de barreras y están bien puestas, son como minitas. Y si caminas por ahí y explota una, explotó y vamos a tener que bregar con eso. Pero me enamoro de este hombre y entonces empiezo a conocerlo y yo vengo de la iglesia y este hombre brega con el espiritismo. Puerto Rico el espiritismo es, o sea, es como Dios persiguiendo al diablo, tú sabes. Y yo decía, pero ¿cómo yo puedo meterme con este hombre? Sería como que abandonar lo que yo he aprendido, ¿verdad? Y fíjate, el padrino que me busqué en aquel momento me dijo, no te metas con fulano, porque fulano no tiene nada que darte. Mira, él trabaja de tal a tal, ¿qué tiempo te va a dar? Y después yo lo veía con el espiritismo y la cosa, tú sabes. Y eso era Dios mismo mostrándome, Dios tomándome como un niño, como un bebé, empezando a dejarme ver que las emociones están allí, que los sentimientos están allí, pero que no necesariamente lo que yo quería se iba a dar. Entonces, lo que aprendí en el caminar, eventualmente, pues yo me desilusioné siempre que lo veía, y todavía lo puedo ver hoy. Y si lo veo hoy como estaba 10 años atrás, obviamente que me va a traer, y se lo puedo hasta decir. Pero no voy a hacer lo mismo que quería hacer en aquel entonces. Ya la emoción no está allí, porque ahora hay un sano juicio. Pues cuando yo dejo a mi padrino en Puerto Rico, vengo a vivir aquí, consigo una madrina, y entonces empiezo a hablar con ella. Yo le empiezo a contar de esta situación en mi vida. Ella me dice, sí, hiciste esto por el otro. Y me impactó. Me impactó que una persona pudiera entender como mi conducta. que se haya tomado el tiempo como, pero que dio al clavo ahí, boom, y yo me quedé así, dije, wow, esta persona sabe más que yo, está muy bien, porque yo vengo practicando la locura, yo vengo practicando no dándome valor a mí mismo, no creyendo que yo tengo el valor suficiente, poniéndome máscara para yo, como te dije, comprarte de alguna manera y que después tú hagas lo que yo quiero, porque te va a pasar la factura, créemelo, tú sabes, y no sabiendo que no todo el mundo está en el mismo nivel de relación. Entonces, lo primero que me dijo mi madrina fue, mira, tú tienes una relación con cada persona que está en este mundo. Aun cuando tú vas caminando y una persona te mira a los ojos, eso es una relación. Pero lo que pasa es que es tan breve, tan y tan breve, que no tienes el tiempo de desarrollarla. Pero tenemos relaciones con todo el mundo, con nuestros padres, con nuestros amigos, conmigo, con todas las personas. Entonces me dijo, como tú estás tan enfermo, ¿verdad? Vamos a dividir esto, vamos a darte como unos guidelines, unos procesos. Y me dijo, mira, vamos a dividir a la gente en 5 categorías. Me dijo, la primera van a ser acquaintance, que son gente conocida. Esa es la gente que tú vas, por ejemplo, allá a la esquina, sabes que es el nombre del barbero, nunca te recortas con él, pero como él vive en el barrio, sabes que es Don Chencho Matapuerco. Allá está Chucha, ¿me entiendes? Que te la encuentra y te dice todos los días hola, pero no te saluda. O sea, te saluda, pero no te habla, ¿me entiendes? Y como que esa gente está en tu círculo, pero ellos están de una manera casual. Están allí, pero no tienen una relación íntima contigo. Entonces después me dice, la próxima va a ser la gente que van a hacer actividades contigo. Me dijo, la gente de los cuartos van contigo del meeting, después del meeting. Si tú tienes estás conociendo a una persona en el trabajo, después dicen, bueno, vamos para el cine, hacen una actividad juntos. La actividad es más importante que la persona. O sea, porque yo antes interpretaba que si tú me invitabas a salir y tú me gustabas, ya tú querías pregar conmigo. Entonces, mira de dónde yo vengo. Entonces, yo tengo que aprender, número uno, en la cuenta es que tú me puedes atraer a mí, pero yo tengo que, tú me atraes, pero yo tengo que investigar si yo quiero realmente contigo, porque ya yo no estoy ahora corriendo con mis emociones. Y me dijo, la tercera parte es, después que tú has creado esa parte, una sobre la otra, está la amistad. Me dijo, cuando tú tienes un amigo, el amigo no va a ser tanto tan importante la amistad, o sea, la actividad, sino la persona. En otras palabras, esta persona te va a llamar por teléfono, te va a preguntar cómo tú estás. Tú vas a empezar a hablar con esa persona sobre tus miedos, sobre tus sueños, cómo te sientes. Y me dijo, pero ojo, si tú estás compartiendo desde conocido y tú dices algo como que te pusiste vulnerable, por ejemplo, en el caso mío, que yo te dijera que yo soy gay, y entonces después yo llego el otro día al lugar donde estamos y todo el mundo lo sabe, pues obviamente esta persona no es de confiar. Por otra parte, si esta persona no te confía un secreto tan grande, entonces tampoco hay mutualidad, tampoco sirve. Tú quieres llegar a un balance, tú das un poquito, recibes un poquito. Porque todo esto mi madrina me lo estaba haciendo para aprender a protegerme de mí más que nada, ni tan siquiera de afuera. Yo, porque como decías tú, yo soy el que me meto en la situación. La otra persona viene con su jebulú y con su todo su... O ellos vienen buscando lo mismo que vengo buscando yo, alguien que nos salve, ¿entiendes? Y yo voy y me compro esta ropa bien bonita y me aprieto y me ciño y yo estoy hoy maquillado y todo y le digo, pues aquí está, ¿qué más tienes que buscar? Y la otra persona yo lo veo, últimamente tengo que subir un poquito los estándares porque cualquiera como que la hace, tengo que ver como que no, que sea un poquito no. Y entonces empezar a tener ese respeto. He tenido que aprender, en esas tres nada más, he tenido que aprender lo que es sentarme con un compañero, sentirme bonito, que me arreglé, que me gusto, que qué bueno estoy, todo lo que sea, pero sin esperar más allá de que yo soy yo y tú eres tú, y que estamos compartiendo un momento y una actividad, y que qué bien se siente. Cuando me gusta la persona, me dijeron, cuando me gusta la persona me dice, antes que te vayas a acostar, asegúrate que hagas estos tres pasos. Yo no los he hecho. Esto es como que, ¿verdad? Try and error. Lo he empezado a hacer, de momento en el camino que se joda, porque ese es el lema mío, que se joda. Está bien bueno y aquí, porque por lo pasado yo tenía miedo, yo crecí creciendo con miedo de que yo nunca iba a recibir lo que yo quería. Ese miedo dentro de mí mismo me dice que yo, de hecho mi enfermedad me dice, no, pero es que tú nunca vas a encontrar lo que tú quieres, porque yo lo busqué. Y el problema era que cuando lo encontraba, me decepcionaba. Entonces, tengo miedo de que, aunque lo encuentre, como quiera, no me va a salir bien. Entonces, pues me rindo de entrada y digo, pues se joda la enfermedad, vámonos con ella. Porque por lo menos esta noche duermo acompañado, cambio las sábanas o algo pasa, ¿no? Entonces, pues empecé a acostarme con gente en los cuartos. O sea, me gustaban y ¡boom! Rápido me acostaba con ellos. Y me acuerdo que estuve con un muchacho en los cuartos y cuando me fui a quedar en la casa de él, me quedé esa noche por alguna razón. El roommate tenía una relación con él. Habían sido como pareja. Y entonces, cuando ese roommate se enteró que yo estaba allí, el hombre me escondió las llaves en la mañana. Y el tipo me dice, ah, no, mira, que el roommate, que se me escondió la llave, y bla, bla. Y yo me tuve que ir en el metro, una hora y media, para llegar a mi casa, para buscar la copia, para regresar para atrás. Y después aparecieron las benditas llaves. Pero yo no entendía todavía que esto, que aquella, como que esto era enfermedad. O sea, yo todavía estaba dispuesto a pagar el precio de estar con esta persona, como decías tú, porque a mí no me viene importando qué es lo que tú tienes ni lo que vas a dar. A mí lo que me importa es que por yo no sentir ese vacío que yo tengo acá, yo voy a poner a alguien allí. Yo voy a querer tener una persona allí. Porque a veces la misma enfermedad me dice, mejor es tener a alguien que nada. Pero realmente no es que es nada. El segundo paso me da a entender que un poder superior viene a llegar a ese vacío. Y mi confianza debe ser de que Dios ya tiene en mi vida todo lo que yo necesito para estar bien. Ojo, tengo hasta promesa que Dios también va a traer mi compañía en su momento dado. Lo que yo tengo que hacer es más que creerlo. Entonces, yo he aprendido en este proceso que mientras más yo tengo como esa adicción de querer estar buscando a alguien, pues me pierdo ese proceso de realmente enfocarme en mí. Porque yo siempre lo he hecho al revés. Yo siempre he sido el que he cazado, yo he sido el predador, yo he sido el que tengo que buscar, simplemente y llanamente, porque no creo que si me siento me va a pasar. No lo creo. Pero viniendo a esta confraternidad, pues he ido aprendiendo. Bueno, me dijeron entonces, el próximo nivel era amor romántico. Me dicen, cuando ya tú hayas hecho eso, entonces de ahí, si todavía está la atracción y ya tú tienes un conocimiento de las personas, entonces ahora tú puedes empezar una relación. ¿Por qué? Porque yo me enamoro a lo divino. Entonces, yo me he enamorado de hombres que a pesar, ellos al igual que yo, no tuvieron una, digamos, una libertad de experimentar su sexualidad. Y ellos han querido estar también con personas del mismo sexo, pero por la identidad social, por no perder, ser enjuiciados o, digamos, discriminados, separados, pues prefieren mejor complacer a la sociedad, casarse con una mujer, dar esa apariencia al mundo como que yo soy heterosexual en mi sexualidad, y cuando llega un momento dado, que ven una persona que está afuera, yo considero que hoy, en mi parte de la orientación sexual, pues entonces van y tienen lo que le llaman un affair. Entonces, yo aparte de todo, crecí en una sociedad tan machista que los hombres que me gustan son los hombres como eso. Porque si encuentro otro gay que me quiere dar amor y cariño, yo no tengo la capacidad, las destrezas como para querer a esa persona por lo que es esa persona. A mí lo que me llena es que la persona me llene a mí. Esa es como la manifestación del egocentrismo mío. Después que me llena a mí, olvídate, que lidiamos con todo lo demás. No importa que tú seas alcohólico, no importa que tú tuviste 10 años en la cárcel, no importa que tú le robaste o mataste, aquí, no importa, es más, no importa si un día te estamos durmiendo y tú me sacas un cuchillo y yo brego contigo, vamos al hospital, yo te busco el psiquiatra, pero tú tienes que estar ahí para mí. Después que tú seas, entonces, también en recuperación, antes de llegar a amor romántico, aquí es donde vienen los sentimientos ante las emociones, tengo que enfrentarme a, ¿vas a pagar el precio? Vas a pagar el precio de, o sabiendo ya cómo viene esta persona, que viene ingobernable en su vida. Porque como decía el compañero, los flags están, los red flags están. Las banderitas esas rojas vienen diciendo, problema, problema, problema. Pero pues, hay veces que tengo la capacidad de poder decir, no, mi poder superior me va a ayudar y los he dejado pasar. He mejorado. He mejorado al punto que por lo menos hoy, cuando hablo con las personas, le digo, este soy yo. Yo soy Carlos. Yo soy gay. Si te gusta, quién soy, chévere. Si no te gusta, no me paro a esperar a que tú lo apruebes. Me molesta cuando las personas, yo sí tengo una relación con ellos y le ofrezco como que mi integridad como persona y las otras personas vienen y pasan por encima de eso, abusan de eso. Pero eso yo digo que eso es como todo ser humano. Y finalmente lo último, que sería el último nivel, que no he llegado, es lo que llaman el committed love, que es el amor comprometido. Es cuando yo me he sentado con la otra persona, ya he confiado en ella, ya puedo ver que es una persona que quiere lo mismo que yo, y entonces hacemos un compromiso de entablar algo hacia algo. Pero ¿qué pasa? Que yo me he dado cuenta que esto no va a funcionar, o por lo menos en mi experiencia, hasta que yo mismo no haya bregado conmigo, donde yo me sienta totalmente bien, donde yo no necesito pensar que la otra persona me completa, sino que yo me haya completado. Y que la otra persona está al lado porque le gusta quién soy yo, pero yo no dependo de esa aceptación o de esa aprobación de la otra persona, sino que en el estar juntos vamos compartiendo y vamos disfrutando de la relación, algo como lo que tú hablabas. Y para que eso se pueda dar, yo he notado que depende de mí, porque al final de cuentas yo soy el que escojo, vuelvo y te repito, por pasar a un montón, pero yo soy el que decido, ok, tú te quedas o tú te vas. Y ahora mismito, pues estoy viendo de que mi poder superior quiere que yo me sienta bien conmigo mismo, que yo disfrute. Yo no disfruté mi niñez ni mi adolescencia. Yo tuve que crecer bien rapidito. Yo me tuve que avivar muy grande porque en mi casa hubieron muchísimas situaciones y hoy en día yo soy la persona que le estoy dando la mano, bueno, yo y mi hermana, a la mayoría de los miembros de mi familia. Hoy mismito mi mamá me llamó y quiere traer a mi abuela, ahora para las madres, y ella se pasa quejándose que mi abuela no quiere comer y qué sé yo qué, yo le dije, porque le dan diarrea. Y yo le dije, olvídate, tráetela y le damos avena, y si le da churreta, pues que se joda. Aquí lo importante es que estemos juntos, porque eso es otra cosa que he aprendido. Dios siempre había puesto personas en mi vida, pero yo no veía eso. Yo no veía esa gente que Dios había puesto en mi vida. Yo lo que veía era, ¿cómo tú vas a satisfacer mi necesidad? ¿Cómo tú me vas a dar? ¿Qué tú me puedes dar a mí que yo sienta ese sentimiento y esa emoción de que me siento súper alegre, súper contento, que me siento completo? Y lo que me he dado cuenta hoy, por lo menos esta es mi experiencia, es que, número uno, es mi poder superior lo único que puede llenar ese espacio. Y en la medida en que yo dejo ir y me relajo y dejo que los pasos trabajen en mi vida y voy dándole mi voluntad a mi Dios va haciéndome ver que no había tal necesidad como tal. Que es la interpretación que yo hago, porque yo tengo una mente que me hace pensar, que creo que lo aprendió la sociedad, que cuando llega una relación a mi vida, eso me va a cambiar toda la vida completa. Sin yo hacer nada al respecto. La postura de lo que he aprendido de recuperación es no. Tras tu trabajo, conócete a ti mismo, crece, desarróllate, vive, sé pleno, disfruta y se lo dejas todo lo demás en las manos de Dios. Y con esto voy a cerrar. Los otros días vino una persona y me está dando estos mensajitos y qué sé yo, me hace unos cuentos, ay bendito. Y yo le dije, mira, si no me lo dices claro y me dices que te gusto y que estás enamorado de mí, no tienes nada que buscar conmigo. Pero también te voy a decir una cosa, tienes que tener algo que traer a la mesa. Porque si no traes nada a la mesa, no estamos. Y a veces eso es un peligro para mí, porque a veces yo en mi vieja persona también soy un predador y veo mucha gente que está vulnerable. Gente que a lo mejor no tiene un trabajo, gente que a lo mejor no tiene una casa. Yo tengo esas cosas. Y yo tengo la tendencia, como te dije, viene desde aquella programación de niño pequeño, de que yo le puedo decir, olvídate, yo te recojo, yo te doy casa, yo te doy lo que tú quieres. Pero el problema está, y esto es lo que he aprendido, como decía el compañero, para todo hay un precio y para todo hay factura. Y ya yo no quiero seguir pagando ese precio. Yo quiero pagar el precio del amor. Saber estar con una persona y saber estar sin la persona. Saber recibir el amor y saber dejar ir el amor. Saber tener relaciones con las personas y aprovechar lo que me dan, porque eso es lo que ellos deciden dar, y no cuestionarlo, sino aprender a decir gracias. Y también aprender en ese caminar, aprender yo a abrirme con las demás personas. Y eso es sentirse vulnerable. Yo creo que cuando uno se siente vulnerable, uno tiene la capacidad de dar y recibir amor. Mi nombre es Carlos, yo soy un adicto.
Ya estamos sobre la hora. Entonces,